día se espera el fallo del Tribunal Constitucional, la lectura del fallo del Tribunal Constitucional. Ya hay una manifestación ahora en las afueras del Ministerio de Hacienda. Son estudiantes que protestan, son estudiantes, son escolares, eso sí, no parece tener que ver necesariamente con el tema de la gratuidad. Lo relevante de lo que vamos a conocer hoy día es que a partir de del detalle, ¿verdad?, es que vamos a poder conocer qué forma le va a dar finalmente el gobierno a la promesa de gratuidad en la que ha insistido, ¿verdad?, la presidenta Michelle Bachelet, y que tiene además también al mundo de la educación superior a la guaite, literalmente, a la espera de saber cuál va a ser el contenido. Mañana dense el plazo además para que las instituciones de educación superior, todas, se pronuncien respecto de si se van o no se van a sumar al esquema de gratuidad. Lo que tiene que decir el Tribunal Constitucional es tremendamente relevante, lo explicó aquí muy bien Carlos Peña el miércoles de la semana pasada, porque es muy distinto si la discriminación arbitraria que acusó el TC en esta lectura general que se hizo del fallo era contra las instituciones o bien era una discriminación arbitraria en contra de los estudiantes. La solución vía ley corta o lo que sea que haga el gobierno, en uno y otro caso es de naturaleza muy distinta y de complejidad política muy distinta también, porque si los discriminados eran los estudiantes, estamos afectando la demanda y por lo tanto una solución eventual puede ser un subsidio a la demanda, lo que políticamente al interior de la nueva mayoría resulta muy, muy complejo. A las 12 del día conocemos eso, y sin esperar ese pronunciamiento, sorprendió el viernes pasado el que la Universidad Católica, luego de su Consejo Superior, tomara la determinación de plegarse ya a la gratuidad, a pesar de que había sido también una de las primeras instituciones en poner en duda su ingreso al sistema. Estamos con el rector de la UC, Ignacio Sánchez. Rector, bienvenido, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenos días.
Qué bueno.
Buenos días, Connie. Buenos días, Juan Marón.
¿Cómo le va, rector? Déjeme preguntarle primero lo obvio, ¿por qué? ¿Por qué consideran ustedes que cualquiera sea la presentación que haga el gobierno, los cambios que le introduzca, ustedes no se verían afectados?
A ver, nosotros desde el principio opinamos que...
Déjelo que se caiga.
Como cayendo el micrófono.
Sí, no, que está.
Nosotros desde el principio nos propusimos responder los plazos en que el gobierno presentaba, que era el 22 de diciembre. Estos plazos desde siempre dijimos que eran extraordinariamente apretados con el sistema de admisión. Hay que ponerse en el caso, me parece a mí, principalmente de los estudiantes y de sus familias que dieron las pruebas de selección, que el día 27 tienen que inscribirse, uh-huh, y que hoy día tendrán que estar discutiendo y conversando qué pasa si tengo determinado puntaje, qué pasa si me va muy bien, qué pasa si puedo elegir entre todas las instituciones, la Universidad Católica está o no dentro del radar de opciones que yo puedo tener. Nosotros desde hace más de 10, 12 años estamos trabajando en políticas de inclusión que hacen que los estudiantes puedan tener mayor acceso a la universidad a través de becas, a través de facilidades, a través del programa Talento e Inclusión, a través del programa Penta, etcétera. Entonces era muy necesario, me parece a mí, cumplir con esa fecha, tomar esta respuesta, y sabemos que hay incertidumbre, sabemos que hoy día, como muy bien resumía Connie, el Tribunal Constitucional explica su fallo y según eso el gobierno tiene que poner las alternativas para la gratuidad 2016.
Rector, perdón, es que lo que no me calza, para serle bien honesto, es que no cambió mucho entre la discusión sobre la glosa y el día viernes, como para que ustedes esperan hasta el viernes y no se aguantaran hasta el lunes para tomar la decisión.
Bueno,
o sea, digo, ¿por qué extender la agonía, digamos, hasta el final y no tomar la decisión al principio? O sea, si ustedes se habían formado la convicción de que si las cosas eventualmente cambiaban en el Tribunal Constitucional, a ustedes ese cambio no los iba a afectar, ¿por qué esperaron hasta el viernes pasado para anunciarlo?
A ver, lo que pasa, Juan Manuel, es que nosotros estamos evaluando esta propuesta desde su inicio, y su inicio fue con el anuncio presidencial el 21 de mayo, y posteriormente ustedes recordarán un documento que se llamó Bases para una Reforma de Educación Superior en el mes de julio, y en ese momento dijimos, con estas condiciones nosotros no vamos a estar, y las condiciones cambiaron. ¿En qué sentido? En que en esa propuesta se hablaba de un tipo de gobierno universitario, uh-huh, esta mentalidad, con voz voto, que todas tenían que tener ese tipo de gobierno, y posteriormente también se hablaba de un tipo de crecimiento, hasta un 2,5-2,7%, independiente de los planes de desarrollo y de las propuestas de las universidades. Con esos dos elementos, falta autonomía para regular su propio crecimiento y su propio gobierno universitario, nosotros no podíamos acceder a esta política. También estaba el tema financiero. El tema financiero en un inicio era muchísimo peor para la gran mayoría de las instituciones. Nosotros nunca hemos hablado solamente de nosotros, sino que también hemos dicho hay más de 10 instituciones, claro, en esta situación.
Todas esas bases cambiaron y cambiaron hace rato, no cambiaron en la última semana.
La parte financiera, no crea, la parte financiera para muchas instituciones, las últimas dos semanas hubo cambios sustantivos en el sentido de validar los montos de matrícula. Uh-huh. Bueno, nosotros partimos para hacerle un resumen.
Quitar el techo al porcentaje de matrícula. También
exacto. Todo eso cambió en las últimas dos semanas. A lo mejor podríamos haber tomado la decisión una semana antes. Nosotros teníamos propuesto este Consejo Superior el 18 de diciembre, que también tiene que ver con otro elemento. Durante más de 3-4 semanas, los decanos compartieron con sus comunidades esta propuesta y los decanos tenían que votar, claro, habiendo socializado esta propuesta. Yo tuve en los últimos dos meses reuniones con absolutamente todas las facultades, todos los profesores, más de 1.200, 1.300 profesores en reuniones por facultad, algunos de 30 profesores, otros de 120 profesores. Y ese proceso también nos parecía que era extraordinariamente positivo, porque lo que quisimos hacer es dar la respuesta desde la UC, no dar la respuesta desde, perfecto, el rector de la universidad. Ahora, si eso alargó el proceso, claro, pero está dentro de los plazos. Sí. Y usted dice, ¿por qué no esperar hoy día, por ejemplo, en la tarde, según el Tribunal Constitucional? La verdad es que una cosa es lo que diga el Tribunal y otra cosa es lo que el gobierno se va a demorar probablemente en estos días de dar las propuestas. Y nosotros estamos pensando en la familia y en los estudiantes. Obviamente que hacemos un acto de confianza aquí. Y si resulta que la propuesta del gobierno es completamente fuera de lo que se ha hablado hasta ahora, tendremos que reunirnos de nuevo y decir, las condiciones cambiaron completamente, pero nos parece que sería bastante difícil, rector, de pensar eso.
Rector, ustedes buscan, aparte de que buscan responder, ¿verdad?, a un grupo importante de sus estudiantes con una política, usted mismo la definía en alguna entrevista, no en el fondo dispararse en los pies en las mismas políticas de inclusión que ustedes han intentado llevar, tampoco es menos cierto que mandan una señal de validación de un esquema ampliamente criticado, incluso por ustedes mismos. Eso tiene un efecto político, tiene, uh-huh, un efecto, porque esa aceptación al final le termina dando la razón al gobierno, a pesar de que se le critica por estar haciendo las cosas mal. ¿Cómo maneja eso usted?
Bueno, primero, nosotros siempre hemos dicho que gratuidad focalizada en un 50%, en un 60% de los estudiantes no es gratuidad universal. Nosotros pensamos, uh-huh, desde el principio que estamos muy de acuerdo con apoyar a los estudiantes que lo requieren. Tanto es así, Juan Manuel, que en los últimos 5 años nosotros con fondos de la universidad hemos aportado gratuidad a los primeros, a los dos primeros quintiles. Nosotros recibimos durante todos estos años el arancel de referencia y no cobramos un copago. Muchas instituciones cobraban el copago a través de crédito de fondo solidario, a través de endeudamiento de los estudiantes. Nosotros dijimos, estos estudiantes son tan carenciados desde el punto de vista económico que lo que queremos es que una vez que egresen puedan sacar a sus familias de la situación de carencia económica que tienen y no dedicarse a pagar un crédito. Entonces, estamos de acuerdo con focalizar el aporte en los estudiantes que más lo requieren. No estamos de acuerdo con las propuestas de gratuidad universal, eso lo hemos dicho siempre, y también pensamos que en este momento hay que ser solidarios con los estudiantes, sus familias, y hay que apoyar al gobierno en este inicio de aporte. Si usted me hubiera dicho, yo siempre he pensado que el tema de la beca completa, la beca de gratuidad, la palabra beca no tiene por qué ser tan denostada o tan puesta como una
palabra. Pero el gobierno no la acepta.
El gobierno no la acepta y en eso estamos en desacuerdo. Pero también tenemos que pensar en el bien superior. Estamos aquí frente a una semana estudiantes que quieren estudiar en la Universidad Católica, que tienen todo el talento, que tienen todas las posibilidades de hacer un gran aporte para la institución, un gran aporte para el país. Tienen que saber, bueno, en qué se está parando hoy día la Universidad Católica.
Ahora, aclaremos bien, rector, que como usted dice, ¿verdad?, esto no es gratuidad universal, es gratuidad para quienes, en qué condiciones y habiendo cumplido con qué trámites también, porque aquí no es cosa de que yo llegue y diga ya, yo quiero gratuidad. ¿Cómo va a funcionar? Pensando justamente en ese universo de alumnos que usted quiere beneficiar tomando la determinación por anticipado.
Claro, los estudiantes tienen que inscribirse con su situación socioeconómica y social, y tienen que tener, digamos, por el ministerio una validación de que usted está dentro del grupo que hoy día se pone, hasta hoy en la mañana, el 50% más vulnerable, si eso se va a bajar.
Ahora, ese trámite ya lo tenían que haber hecho.
Ese trámite ya está hecho, sí.
Y el que no lo hizo ya quedó fuera.
Bueno, no sé si el ministerio podrá hacer otro plazo, pero ya ese trámite está hecho para la evaluación socioeconómica, en donde uno presenta todos sus documentos. Habiendo hecho ese trámite, estando dentro del 50% más vulnerable, los estudiantes que ingresen con los méritos académicos de nuestra institución lo van a validar. Si usted me pregunta hoy día cuántos estudiantes en la Universidad Católica hoy día cumplen eso, son 3.850 estudiantes, un número muy importante. ¿Cuántos podrían tener este oficio el próximo año? Pensamos que va entre los 3.800 y los 4.400, dependiendo del número de estudiantes de primer año que se inscriban. Acuérdense que cuando se implemente esta medida va a beneficiar no solamente a los nuevos, sino que también a los que están dentro del periodo de tiempo de sus carreras.
Déjeme preguntarle, rector, ¿comparte usted las aprensiones que tiene el rector Carlos Peña de la UDP respecto de que cuando llegue el momento de discutir, digamos, los lineamientos más en detalle de cómo va a operar la gratuidad y respecto de qué condiciones le podrían hacerle exigible a las universidades, el escenario eventualmente podría cambiar? Es decir, ustedes se vean obligados a hacer ciertas modificaciones que probablemente no necesariamente compartan. Digo, por de pronto ahora que era amarrado ya 5 años los que acceden a la gratuidad, ya el gobierno ha aclarado eso, o sea, al menos lo que con una carrera, pero que además les vayan exigiendo otras cosas, que en el fondo los proyectos educativos se vean intervenidos de manera distinta por el hecho de que el que pone la plata, digamos, puede poner las condiciones.
Sí, yo comparto plenamente lo que el rector Carlos Peña ha expresado y lo expresó aquí en esta radio la semana pasada. También comparto las opiniones de otros actores, José Joaquín Brunner, uh-huh, y otros más, porque todos estamos teniendo la posibilidad de leer un documento borrador, así se llama, documento borrador que ha trascendido y que se ha entregado y ha aparecido en la prensa, incluso algunos párrafos. Y yo he tenido la oportunidad el fin de semana de leer el documento borrador, que son cerca de 90 páginas. Y la verdad es que estoy completamente en desacuerdo con la gran mayoría de las propuestas que aparecen ahí en borrador.
Por ejemplo,
el hecho de la fijación de los aranceles, no solamente para los aranceles de referencia, sino que para todos los estudiantes. Por ejemplo, con el hecho de tener una fiscalización del crecimiento de las universidades. Hay muchos elementos que uno podría decir, parece que volvimos atrás y volvimos a tomar de una manera mal redactada, mal estructurada, es un muy mal documento, volvimos atrás y parece que volvimos a los mismos que redactaron el documento del 15 de julio, que yo les quiero recordar, fue rechazado ampliamente por todos los sectores, incluso los sectores que siempre han apoyado las propuestas del ministerio encontraron que ese primer documento era de muy mala calidad. Bueno, este documento de 80 páginas que yo tuve posibilidad de leer el fin de semana, lo encuentro de muy mala calidad, lo encuentro que es un deseo de controlar un sistema más que de producir equidad.
¿Qué es lo que más susto le da?
No, es susto.
O susto, preocupación, sí, inquietud, sí. Pero ¿qué es lo que más le preocupa?
Lo que más me preocupa y que no vamos a aceptar, y que si fuera inmodificable, obviamente que vamos a estar fuera de un futuro sistema de educación superior modificado, es el tema de la autonomía.
Claro. Yo creo que
ese es el principal tema. O sea, si la propuesta de educación superior lo que busca es homogeneizar y tener el control de la educación superior, primero que nada, lo que más me preocupa no es solamente la institución a la que represento, lo que más me preocupa es que para el país eso es uh-huh, extraordinariamente negativo.
Esperaría
y no estaríamos de acuerdo con esa propuesta y estaríamos viendo la posibilidad de decir imposible acordar
en 5 años más, digamos.
Bueno, tendríamos que ver con el Estado, porque no seríamos la única institución probablemente que tendría esta postura. Tendríamos que ver con el Estado
flexibilizar. ¿Usted esperaría, le pediría eventualmente a las autoridades que no se apuren, como adelantó la presidenta, a enviar el proyecto de reforma de educación superior ahora en diciembre?
O sea, yo lo he dicho en todos los tonos. Me parece que es absolutamente irresponsable si es que este es el borrador de proyecto. Me parece que el proyecto que se va a presentar es de tan mala calidad y es tan absolutamente imposible de que la gran mayoría de los actores estén de acuerdo, que lo más lógico, lo más sensato es tomarse varias semanas más. El proyecto, se ha dicho, se va a dividir en dos o tres proyectos. En este proyecto, por ejemplo, que yo tuve acceso y que es el oficial en borrador, no habla nada del proceso de regulación. Y uno de los elementos, ustedes estarán de acuerdo conmigo, uno de los elementos que ha significado toda esta
verdadera teleserie
que ha pasado durante el año con la gratuidad, es que como no hay regulación, se comienzan a tomar decisiones que son improvisadas y que se van chocando con problemas de reglamento.
Rector, nos quedan segundos solamente. ¿Qué espera del fallo del Tribunal Constitucional hoy día? Como yo recordaba, Carlos Peña hacía muy clarita la distinción, ¿verdad?, de las dos cosas, las dos incógnitas en el fondo. ¿El TC considera discriminación arbitraria en contra de las instituciones o discriminación arbitraria en contra de los estudiantes? Y una y caso son total tinta.
Yo creo que, bueno, ¿qué espera del fallo, por supuesto? A mí me parece que la discriminación mayores contra los estudiantes. Me parece que desde
¿y en ese caso cuál sería la solución a juicio suyo?
Bueno, la solución va a tener que ser, llamémoslos como sea, pero si ponemos más recursos a través de ese sistema, será beca de gratuidad, será a través de mayores recursos para nivelar un estudiante de una institución y de otra que cumpla con criterios de acreditación, por ejemplo. Yo les quiero recordar que cuando el ministro Izaguirre asumió el cargo hace un año y medio, un año ocho meses, se refirió a este tema de gratuidad, y cuando se refirió la primera vez dijo, el gobierno va siempre a considerar en igualdad de condiciones a los estudiantes, partiendo de la base de que cumplan ciertos criterios de acreditación. Y a mí me parece que si estamos pensando en que la educación tiene que ser un derecho más amplio para todos los estudiantes, que tengan la posibilidad de ejercer sus derechos y sus deberes en educación, bueno, no podemos discriminar a los estudiantes porque si ellos están en instituciones que están acreditadas, tienen todo el derecho para recibir ese apoyo.
Rector Sánchez, gracias, vamos a estar atentos en todo caso a lo que diga el Tribunal Constitucional, lo vamos a leer en detalle, vamos a ver si está el documento está a la altura o es pobretón también, porque también no podemos encontrar que sea pobre.
Mira, con el tiempo que se toma el tribunal, yo esperaría que fuera,
¿no? No le puso ni un esfuerzo para acelerarlo, nada. Yo pensaba que por lo menos el viernes. No.
Se había dicho que eventualmente el viernes lo
va a tener el fin de semana para leerlo, digamos.
Esperemos que sea de muy buena calidad y, insisto, esperemos que el Ministerio y el Gobierno presente una propuesta, un proyecto de ley de educación superior de calidad, y eso requiere tiempo. Por lo tanto, me parece que los apuros en este caso son negativos.
Gracias, rectora.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos, vienen las noticias. Sí, hablemos en off. Buenos días.
Buenos días.